Tendrás que hablar, Cream.
No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos. Darás que hablar.
Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar.
Como dice Copani, yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, ¿no? Pero bueno, la noticia de hoy es que van a elevar de 2 a 5 millones el límite mensual de compra de dólares. ¿De dónde sale? Preguntamos. ¿De dónde salen los verdes? Porque la maquinita del verde no lo tenemos.
Debajo del colchón.
¿Debajo del colchón, vos decís? Vamos a preguntarle a Diego Restucci, nuestro columnista. ¿Cómo le va?
¿Cómo le
está?
Va, muy bien.
De temas internacionales. ¿Usted hace cualquier cosa por un dólar?
Y a esta altura de la vida, sí.
Dios.
En esta Argentina del 2016, sí. No. Escúcheme.
A ver.
Pasa que llegamos tarde igual, ¿eh?
Llegamos tarde, ¿no? A la repartija.
Llegamos tarde porque el dólar futuro se negoció antes, hubo un par de...
Sí, totalmente. Y ahora no es negocio.
Hicieron un buen negocio.
Ahora no es negocio, parece ser.
Y ahora, en realidad, esto... A ver, se puede entender desde lo teórico la decisión del Banco Central, porque con la circulación de dólar, con la circulación de dólares, mejor dicho, en el mercado, lo que haría sería sostener el precio del dólar respecto del peso. Pero
es decir, que es barato comprar dólares ahora, ¿no?
No barato, no, porque está a 15 mango y pico.
No, perdón, pero para muchos decían que el dólar está barato todavía.
Bueno, sí.
No, ojo, porque esto
de
2 a 5 millones
de otros países.
Dicen que está barato todavía. Algunos dicen que
ahora, ¿quién va a comprar?
Saque más.
¿Quién va a comprar esos dólares?
Y ese es el tema.
Sin ser jodido y pensar en movimientos espurios,
sí,
del dinero. ¿Quién puede comprar esa cantidad de dólares
yo
mensuales?
¿Cómo no?
Présteme dinero.
Vamos todos los meses a comprar 5 millones.
Digo, hoy el dólar cerró en alza. 14.53 para la venta, 14.13 para la compra.
Obvio, ahí hay un negocio.
El tema es, a ver, si no se maneja el dinero en negocios espurios, ¿quién maneja esa cantidad de dinero? Las empresas multinacionales. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Usted se acuerda de la patria contratista tan fuerte en Argentina?
Sí, hablamos la semana pasada.
De hecho, un representante de esa patria contratista hoy es el presidente de la nación. Y,
claro.
Digamos, no. ¿Y se acuerda cómo se manejaba las empresas multinacionales que operaban en la Argentina respecto de sus casas matrices?
Recuérdemelo.
Bueno, las empresas multinacionales...
La mandaban al exterior.
Efectivamente, el dinero se mandaba al exterior. Entonces se compra dólar barato, supuestamente, a 15 pesos, 14 y pico, ¿me dijiste?
14.53.
Se envía a donde el dólar vale un poquito más. Vamos a poner el caso concreto de Telefónica, de España. Compra una buena cantidad de dólares, los 5 millones de dólares mensuales, por cada uno de sus miembros del directorio. Vamos a poner que haya 20, 30.
Yo además quiero... A ver, se supone, porque hubieron listas de quienes compraban dólares, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando... fue la famosa compra de Néstor Kirchner de 2 millones de dólares, y entonces había una lista, bueno
pero no es el caso lista, ahora.
Claro, ahora, yo quiero ver la lista de quienes
no
compran.
No es el caso ahora, porque de hecho
no
la circular que envía el Banco Central, en algún punto lo que hace es cuidar la
privacidad,
la integridad económica de aquel que lo compra, no necesariamente
bueno, pero
tiene
que
informarlo.
Se supone que eso es, a ver, si es una indicación del Banco Central de la República Argentina, los dólares para salir del cepo que están vendiendo, ¿de dónde salen? ¿De las reservas? ¿De dónde salen? Digo, ¿de dónde?
A ver, con
vos
la
vas al banco y yo quiero decir, mira, este mes me voy a comprar 5 palos verdes. ¿De dónde?
Acá
¿de dónde
algo que también hablaban ustedes hace un rato en la hora anterior. Con esta venta al chiquitaje, por decirlo de alguna manera, de las letras del Tesoro.
Claro.
Bueno. No se coloca un bono de deuda, se está vendiendo deuda interna. Está vendiendo la letra del Tesoro. Es muy jodido cuando un gobierno decide vender letras del Tesoro. Y acá no es una, son dos. Dos letras del Tesoro se colocan en el mercado interno para recuperar dólares, para poder venderle.
Estamos vendiendo la S y la O, Ya se vendieron bastante.
Sí. Ya se
vendieron
del Tesoro, del Tesoro Nacional hace mucho tiempo que no se venden letras. Hace mucho tiempo.
Porque no quedaban muchas por vender. En otros tiempos.
No, porque hubo una decisión política de no vender.
No, digo, sí,
che, pero a ver, ¿por qué no traducen? Porque a ver,
una letra del Tesoro.
Claro, porque si no, el que está escuchando no entiende nada. Estamos hablando.
A diferencia. Para tratar de explicar rápidamente cuál es la diferencia entre letra del Tesoro y un bono a cobrar de acuerdo a intereses como el que se vendió para pagar a los holdouts, es que se vende tesoro directo, digamos, es recurso genuino, más genuino aún que ese otro bono que está respaldado por ese tesoro. Acá se está vendiendo, yo tengo la caja fuerte.
Sí.
Y con esa caja fuerte, con la confianza que yo te doy a partir del uso de esa caja fuerte, te vendo un bono.
Sí.
Eso es el bono. La letra del Tesoro es partecita de la caja fuerte. Ajá. Estoy vendiendo un estante de la caja fuerte, por decirlo de alguna manera.
Está bien.
Es distinto, es mucho más pesado, mucho más duro.
Y nosotros tratando de consumir menos gas, porque si no, viste, ¿con qué vamos a pagar la factura? Hoy decíamos que estábamos dando algunos tips, viste, porque en realidad hay que irse de tu casa y no te olvides de dejar en piloto la estufa, porque te va a agarrar un ataque de locura cuando llegues a la noche y te diste cuenta que no la dejaste en piloto sino en mínimo y te querés matar.
Sí.
Porque vas a estar pensando cómo corre el medidor y cuánto va a significar en tu factura. O, por ejemplo, que hay que apagar el piloto del termotanque. Viste que ya no es negocio tener termotanque, porque el termotanque, si vos no estás en todo el día, justamente se enciende y se apaga para mantener siempre el agua caliente. Conviene tener un calefón.
Sí.
Pero ¿cómo haces todas las noches para llegar o todas las mañanas vas, encendés el termotanque, esperás que caliente el agua? Si ya tenés... Digo, es una locura.
Yo me levanto, lo primero que hago es bañarme.
Imagínate. ¿Viste?
No me baño más.
No, digo, pero ¿cómo haces? Tenés que esperar, pero uno está pensando justamente en estos tips, que son tips hasta ridículos, yo te diría, porque, es parte de...
Yo los escuchaba... atentamente, cuando venía para acá.
Lo digo, la verdad, lo digo un poco mofándome, porque allá hay cosas que uno hace por naturaleza, porque no somos los consumidores comunes los que, arruinamos el ambiente del mundo, ni somos los consumidores los que desperdiciamos el agua potable. Muchas veces puede pasar, pero el problema no está ahí, que es un problema es un problema, pero tampoco es cierto que eso es lo que influye.
Efectivamente.
Digo, son otras cosas las que pasan. O, por ejemplo, qué sé yo, abrigarte más en tu casa. Y sí, yo puedo andar con una campera, bufanda, decímosle otra vez gorro, todo eso, pero ¿es justo? No es justo, ¿viste? Porque mientras a vos te están exigiendo austeridad, cuidado, protección, responsabilidad, están quienes realmente afectan la distribución y la generación de energía, son irresponsables, no son austeros, digo, hacen negocios privados. Digo, mientras yo me tengo que estar abrigando en mi casa, digo, andar emponchado en mi casa, no está mal, digo, está bien. Digo, yo
no hay que desligar la responsabilidad social, si se quiere, del uso de la energía.
Supuesto.
Pero coincido con vos con esto de que no somos los principales generadores de problemas a partir de ese uso. Yo te escuchaba atentamente de lo que decías en la hora pasada sobre el uso del agua. Por ejemplo, que vos contabas que en países más desarrollados...
Es cierto, es verdad, es caro.
Es más caro, pero también lo que hay que tener en cuenta es el contexto de producción, por decirlo de alguna manera. No se puede comparar el uso del agua en la Argentina, por ejemplo, con Francia. ¿Por qué? Porque Francia tiene poca agua potable, sí, de por sí, porque los pocos ríos que tiene están en general por procesos industriales llevados adelante, contaminados.
Y por los 2.000 años de historia que tiene...
Además, obviamente, nosotros también, pero
de uso. En otro plano. De contaminando.
Efectivamente. Nosotros, la Argentina, es lo mismo que digo con la energía, con la energía eléctrica en particular. Somos un país productor, si se quiere, en realidad no son recursos no renovables, por lo tanto no hay una producción sobre el agua. No es que se ponen tipos a mezclar dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para generar agua. Pero digo, hay agua potable en la Argentina en grandes cantidades, no solamente en lo superficial, sino también con reservas de agua. El acuífero guaraní, de hecho, es uno de los más importantes del mundo, y de hecho hasta hay... teorías conspiranoicas sobre la posibilidad del acceso a este acuífero por parte de las grandes potencias mundiales, etcétera, etcétera. Digo, en este contexto, que vos dejes la canilla un ratito abierta porque te está lavando los dientes, no genera tanto quilombo como sí genera en Francia. Pero digo, ¿cuál es la moralina de la cuestión o la moraleja de la cuestión? Ni siquiera moraleja, moralina me parece que es el mejor término, que es lo que sale del discurso oficial. Ah, vos en tu casa tenés que cuidar el agua, en vez de controlar, por ejemplo, la cuenca Riachuela. Por poner un caso concreto.
Exacto, y los contaminantes que envían... Y los contaminantes por falta de controles.
Efectivamente.
Digo, a ver, todos los acuerdos que se han hecho a partir de Kioto, por ejemplo, que muchos de los países industrializados son los que más han contaminado y son los que te exigen a vos
de hecho, los Estados Unidos fue firmante del protocolo de Kioto, fue uno de los...
No vamos a promover el caos y que no me importe el agua, la canilla abierta. Digo, tiene que ver con una responsabilidad social y solidaria también. Tiene que ver... con una cuestión solidaria, ¿no? Digo, solidaria porque también es cierto que llegue el agua a tu casa es una bendición. Abrir una canilla y que vos puedas poner un vaso y tomar el agua, ¿no? Algo tan vital para la vida, es algo muy importante. No tengo un privilegio porque es un derecho. Pero hay muchas localidades que no tienen esa posibilidad.
Y entonces, también hay posturas filosóficas, ¿no? Respecto del uso del agua. Recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, y no recuerdo el nombre en particular, pero sí recuerdo su cargo, el presidente de Nestlé Internacional dijo, el que quiere tomar agua, tiene que pagar el agua. El agua no es un derecho, es un producto.
Bueno, es un derecho claramente, humano, claro, exactamente.
Digo, Nestlé, una... multinacional que opera en la Argentina en grandes cantidades y que entre sus productos vende agua envasada.
Pero hoy hablábamos con Martín aquí y la pregunta es, mientras vos estás tratando, ¿no?, de resguardar, proteger, cuidar, digo, más allá del tarifazo y todo esto, porque ahora, viste, es como que la responsabilidad es la responsabilidad tuya. Es tu culpa si no hay agua, si no hay energía eléctrica. No es mi culpa. A ver, tampoco es mi culpa que no se haya hecho lo que dice el gobierno del sinceramiento. El sinceramiento es una excusa. Mientras a vos te están sincerando las tarifas, o están readecuando, ¿no? Reacomodando, mientras tanto le permiten a alguien que no sé quién es comprar 5 millones de dólares que salen de mis recursos. Uh-huh. Digo, esa es la cosa del discurso. Del discurso, ni siquiera es contradictorio, de un discurso falso, claro. ¿No? Vos dijiste, Moralina, el discurso que yo escucho, perdón a quien ofenda, de Cambiemos, es un discurso falso, me está haciendo sentir culpable a mí. A ver, cuidá vos tu gas, cuidá la energía eléctrica, cuidá el agua, porque si vos vas a pagar más es porque hiciste mal las cosas, ¿no? Porque no ahorraste, porque no te olvidaste de apagar el termotanque, no te abrigaste bien en tu casa. No es mi culpa.
Fíjate que desde lo a positivo ver, y desde lo negativo...
¿Se entiende lo que
se
digo?
Se habla de lo individual.
A ver, flaco,
desde lo positivo digo la meritocracia que ahora está tan de moda a partir de una publicidad y demás. Y desde lo negativo también...
Sí, la de Chevrolet.
Vos tenés que cuidarte... no solamente tenés que cuidar el agua, la luz, el gas, etcétera, sino hasta tenés que cuidar tu trabajo. Ojo con pedirnos un aumento porque te puedes quedar sin agua.
¿Entiende lo que digo? A ver, y yo me tengo que estar...
Un Estado no es para eso. Un Estado es colectivo.
Y entonces, obviamente, mientras a vos, a un trabajador le dicen, no te podemos dar más del 15% de aumento, a un trabajador le dicen, mirá, tu salario que estuvo devaluado para que otros hicieran negocios, ¿no? Negocios, grandes negocios financieros, para que otros se sumen a la bicicleta financiera. Digo, a vos te devaluaron el salario 60%, pero además te dieron un tarifazo. No solo te devaluaron el salario, sino además el tarifazo, y todavía tenés que agua y ajo, ¿no?
No, agua no, ajo nada más.
No, ajo, exactamente, agua y ajo. Digo, ves esto de cómo hay grandes compradores, porque son grandes compradores, que hoy, sin dar explicaciones, pueden comprar 5 millones de dólares que salen de mis reservas. Digo, eso es lo que da un poco de...
Y el marco jurídico para que nadie le pregunte.
Y el marco jurídico para que nadie le pregunte para. ¿No? Digo, es eso. Bueno, perdón.
No, me parece bárbaro. También poder compartir
Estábamos ideas con este tema porque, la verdad, digo, ahí hay un contexto en el que vos tenés trabajadores que tienen temor de perder su laburo. Trabajadores que cobran, hoy decíamos que la canasta es de 10.000, ¿cuánto?
10.300 pesos.
10.580,
ahí está.
¿No? Lo mínimo que se necesita.
Un 7,8 más que en marzo.
Sí.
Y un 41,5 claro, más que igual mes del año anterior.
Bueno. Por lo tanto, pregunto.
Y después, por el otro lado, con la misma facilidad que a vos te dicen, sean felices, no tengan miedo a perder el trabajo porque capaz que encontrás un trabajo mejor, etcétera, etcétera, te dicen, che, mira, fulano, el de la vuelta, allá puede ir a comprar 5 millones de dólares.
Uh-huh. Es un... Pregunto, por ahí tienen el dato, el Consejo del Salario todavía no se ha reunido durante este año, por lo tanto tenemos el mismo salario mínimo del año pasado, que ronda los
4.800 pesos. Sí. 4.800.
La canasta básica está en
10.580.
Por lo tanto,
para no ser pobre, y 4.524 para no pasar del límite de la pobreza.
Claro, no ser indigente.
No ser indigente.
Bueno, ¿qué lo trae por aquí?
¿Qué me trae por aquí? Fuera de aire me dijeron Brasil otra vez. No, pero Brasil otra vez.
Sí, sí.
Brasil es noticia, no solamente por los Juegos Olímpicos, sino más bien por la realidad política que se está dinamitando día tras día, por decirlo de alguna manera, en tierras brasileñas. Hoy un juez del Tribunal Supremo suspendió a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados. Ha decidido que el hombre no puede ser diputado, digo, esto basándose en una serie de causas que tiene Eduardo Cunha. No sé si recuerda la última vez que estuve, que hablábamos de la línea sucesoria de Dilma, si es que Dilma era suspendida.
Uh-huh.
Dilma, Michel Temer, también con un pedido de impeachment, que todavía no empezó el proceso, pero con una posibilidad concreta. Y el tercero en la línea sucesoria era, por una cuestión institucional, Eduardo Cunha. Bueno, Eduardo Cunha ha sido suspendido en el día de hoy por una decisión de un juez del Tribunal Supremo brasileño, quien determinó que para poder investigar en profundidad todos y cada uno de los delitos que en los cuales está investigado, perdón, valga la redundancia, Eduardo Cunha, no debe poseer los fueros que permite el cargo de diputado. Así que, bueno, mientras se da esta situación, se espera a lo que va a suceder en el día de mañana. Tempranito se va a reunir la comisión especial del impeachment. Ayer se dio a conocer las decisiones del relator sobre el caso Dilma, el relator perteneciente obviamente al Partido Demócrata Brasilero, hoy por hoy el principal enemigo, a pesar de ser, digo, supuestamente afín en términos ideológicos al Partido de los Trabajadores, es el principal enemigo. Ha decidido, Anastasia es el apellido de este senador, ha decidido dar a conocer su relatoría y ha indicado, o ha, mejor dicho, ha indicado, mejor dicho, a sus compañeros senadores que debe llevarse adelante el proceso. Uh-huh. Mañana se vota, entonces, en esta comisión especial de 42 senadores, en realidad 21 titulares, 21 suplentes, para ver si es que se lleva adelante el proceso o el pedido de inicio de proceso ante la Cámara Alta de Brasil. Si la mitad más uno de los senadores decide que Dilma debe ser enjuiciada, va a tener 6 meses de suspensión, en donde se hará cargo, en principio, Michel Temer de la principal magistratura, digamos, el Poder Ejecutivo del Brasil, y se llevará adelante el proceso judicial, que puede terminar inclusive con la destitución completa de Dilma
Rousseff. Como presidenta de Brasil. Ahora, mientras tanto, ¿cuál es la situación anímica o cuál es la situación social en Brasil mientras todo esto se está sucediendo?
Mira, el otro día escuchaba...
No, que tiene que ver con un estado también de la sociedad brasilera, ¿no?
El otro día escuchaba...
Acá se habla de grieta ahí.
Hay como grandes... Bueno, allá hay una grieta, pero tiene que ver en cuestiones geográficas y políticas, porque en realidad se nota mucho la visión carioca de la política contra la visión paulista de la política. Sí. Así como en el fútbol, en donde se pelea bastante entre Río de Janeiro y Sao Paulo, también pasa con la política. ¿Por qué? Porque Sao Paulo es la capital económica del Brasil y Río de Janeiro vendría a ser algo así como la capital cultural.
Sí, la capital turística que genera recursos.
Claro, no solo turística, sino también el movimiento cultural nace y crece y se desarrolla en Río de Janeiro. En Río de Janeiro... es como que se mira la cosa medio de manera tangencial. Por lo que escuchaba de diversos analistas que estuvieron en territorio brasileño en el último tiempo. Y de hecho, hasta era más importante para el ciudadano de Río qué iba a pasar con los Juegos Olímpicos más que lo que sucediera con... se preocupaba más por los Juegos Olímpicos que por lo que sucediera con el futuro político del país. Esto en Río. Ahora en São Paulo es completamente distinto. Está movilizada la gente a favor y en contra. Claro. En general, los grandes sectores de la economía concentrada brasileña que están en São Paulo, obviamente están apuntando a una caída, a un quiebre concreto de Dilma, a una caída y la posibilidad de... incorporar algún títere del establishment en la presidencia de Brasil, pero está la contraparte. El pueblo soberano está pidiendo a favor, digamos, de Dilma, no solo de Dilma, sino de la institucionalidad, la continuidad de la institucionalidad. Uh-huh. De hecho, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no hay un impacto mediático, hay una especie de
escondida. No, te digo, escondida, porque como Trump dice, a ver si todavía, si no gano yo, a ver si todavía terminamos como en la Argentina, qué raro que no deja a ver si terminamos como en Brasil, ¿no? Digo, porque que hay una embestida hacia... los gobiernos, hay una embestida obviamente de una mirada de la derecha, ¿no? De la derecha.
Lo raro, Trump hablando de la derecha, hablando de la Argentina, digo, no se acuerda que la derecha está en el gobierno.
Yo creo que se refería al gobierno, a los 12 años de gobierno kirchnerista, claro. Porque después habló de Venezuela,
claro,
¿no?
Claro.
Brasil está, le digo, le están haciendo una embestida y obviamente que eso divide las aguas. Enfrenta, lo veíamos cuando se votaban, decíamos aquí que había incluso una embestida por parte de, no quiero decir traiciones, pero por parte de aquellos que fueron aliados a Dilma, sí, que ya están viendo el futuro, ¿no? De cómo hay que acomodarse en la política
de
o
hecho,
en el nuevo
se dice
escenario
que
político
Michel Temer
internacional.
Ya tiene su propio gabinete,
sí,
pensado.
Claro, ya se ve
las
presidente.
Políticas económicas que van a llevar adelante, las políticas sociales que van a llevar adelante.
Y los compromisos, porque digo, ningún proceso como el que se dio en Brasil puede lograrse si no hay compromisos ya o promesas de acompañamiento, sostenimiento y sobre todo sostenimiento de ese nuevo gobierno por parte de justamente los sectores de poder que conforman. Digo, por un lado los medios de comunicación como Globe, y por el otro lado todo lo que es la patria de las transnacionales y de los intereses internacionales de que en Brasil empieza a pasar otra cosa, no lo que venía pasando hasta ahora. Y sobre todo porque esto no es solo contra Dilma. A quien le están pegando en los tobillos y después ya subieron a las rodillas para arrodillarlo es a Lula.
Efectivamente. Digo,
el peligro no es que Dilma continúe
y a la representación de ese proyecto de país.
A ver, evitemos que Lula sea el próximo presidente de Brasil.
Efectivamente. A ver, recordemos, y esto para poner en contexto brevemente, con Lula como presidente, Brasil creció en términos económicos de manera tal que llegó a ser una de las 5 potencias económicas más importantes del mundo. Pero ¿qué pasaba? A la par de ese crecimiento, el PBI estaba mejor repartido, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque se invertía en planificación social, en beneficios y demás para los sectores menos pudientes. Recuerdo la máxima y que se me ha quedado clavada en la cabeza de Lula da Silva, que indica que el Estado es justamente para el que menos tiene. Bueno, ahora lo que se pretende es
apropiarse el mismo para los que más tienen.
Claro, el mismo crecimiento, pero concentrar la economía.
Claro.
Concentrar la riqueza en pocas manos, como ha sido siempre, no solo en Brasil, es más o menos la tónica latinoamericana, lamentablemente, que ha cambiado en el último tiempo a partir de diversos gobiernos progresistas, pero que de a poco o se terminan sus mandatos o se empiezan a caer por presiones externas.
Gracias, Restucci, por esta columna. A mí me interesa mucho Brasil.
Otra cosita más, y con esto lo dejo acá.
No,
pero digo, en términos internacionales, y ya que hablábamos de Venezuela, se inició un proceso por parte de la Asamblea Nacional para intentar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro. De esto seguramente vamos a estar hablando la semana que viene.
Muchísimas gracias. Era Diego Restucci con su columna semanal sobre política internacional. Vamos a pauta publicitaria y ya seguimos aquí en Darás que hablar hasta las 7:10.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Salud, educación y desarrollo.